Ser podcast.
Ya te fuiste de aquí para siempre. Y a pesar de estar advertido, nunca quise pensar en la muerte y el final nos llegó de improviso. Tantas cosas dejaste empezadas, tantos sueños y anhelos pendientes, hoy me pesan a mí en el alma. Son la carga que llevaré para siempre.
Hola, buenas tardes. Está visto que la vida te atropella cuando menos te lo esperas. Hoy resulta imposible abrir esta ventana sin pensar en la tragedia de los Gallardos en Almería, sin pensar en todas esas personas que han muerto atrapadas por el fuego. Ya sabíamos que este iba a ser un verano muy complicado. De hecho, estos últimos días han ardido miles de hectáreas en distintos puntos. Ha habido situaciones de mucho riesgo. Ha habido que confinar a miles de personas también. Pero a veces nada de las medidas que se aplican es suficiente. Y hoy, más allá de analizar lo que haya ocurrido en este episodio concreto, que hay que hacerlo porque hay elementos que necesitan un estudio, más allá del debate que tiene que haberlo también sobre cómo nos relacionamos con el territorio, hoy a mí lo que se me ha instalado en la cabeza, y no creo ser el único, es la sensación de que efectivamente, joder, la vida puede atropellarte cuando menos te lo esperas, así que razón de más para intentar disfrutarla y no gastar energía en gilipolleces. Estaremos atentos, como es obvio, a las novedades que puedan llegarnos a lo largo de una tarde que es muy especial para nosotros, porque esta es nuestra última ventana de la temporada regular, ¿eh? La radio no para, y a partir del lunes Marta del Valle y después Iñaki de la Torre cogerán los mandos de este proyecto que tiene ya muchos años, La Ventana, en el que cada día nos dedicamos precisamente a eso, a mirar la vida. Y ese ejercicio nos pilla hoy precisamente en Andalucía. Les hablamos desde la Casa de la Provincia, en Sevilla. Así que lo primero es dar las gracias a los y las oyentes que están aquí. Agradecimiento que hacemos extensivo a todas las personas que estáis ahí al otro lado. Muchísimas gracias por venir a compartir una tarde de radio, de verdad. Lo agradecemos muchísimo y lo notamos todos los días. Isaias Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Diego Suárez, director de contenidos de La Ser en Andalucía, buenas tardes.
¿Qué tal, Carla?
¿Qué sería la radio y qué sería de la gente de la radio sin los oyentes? No seríamos absolutamente nada.
Totalmente.
Seríamos un cero a la izquierda. Lo somos a veces también, pero lo seríamos todos los días, ¿verdad?
Sí, pero nos compenetramos además muy bien, ¿no? Podemos vivir el uno sin el otro, ¿no? Nos adaptamos como un guante, ¿no? Como decía, como esa segunda piel. Siempre hay una segunda voz.
Nosotros estuvimos aquí hace un año, en el mes de junio.
Sí, en el Archivo General de Idias.
Eso es, sí. Vimos
con fresquito también.
Los tejados.
Sí.
Bueno, no, es que hacía un calor que no era muy normal. Y yo esta mañana, fíjate, claro, viniendo de donde veníamos, al bajar del AVE he sentido un cierto fresquito.
Sí, ha bajado 10 grados la temperatura.
Sí, yo entiendo que aquí estéis muy acalorados, sí, sí, pero la verdad es que en comparación, hoy Sevilla nos ha recibido con una temperatura
especial.
Que en comparación especial. Sí, sí.
Dicho esto, hoy el gran tema de conversación, o el otro gran tema de conversación y de ilusión en este caso, es el Mundial de Fútbol. Porque esta noche la selección se juega ante Bélgica el pase a semifinales, y eso ya son palabras mayores. Es uno de esos días donde el tópico dice que todo un país está detrás de un equipo. Bueno, pues sí, más o menos es así. Pero cuando va mal dadas, cuando la convivencia se rompe, cuando alguien la rompe y sustituye los argumentos por violencia, ahí no se libra ni el fútbol, no se libra nadie, ni nada. Hace 90 años, España también tenía selección, ¿eh? Y con nombres, algunos legendarios, como Zamora, Quincoces, Ciriaco, Gorostiza, Lángara. El 23 de febrero, bueno, 23 F, de 1936 empataron con Alemania 1-1. El 26 de abril de ese año ganaron 1-0 a Checoslovaquia. Y el 3 de mayo, 0-2, victoria a domicilio ante Suiza. Pero dos meses después, con el golpe de Estado y el comienzo de la Guerra Civil, se fue todo al garete. La próxima semana, el 18 de julio, van a cumplirse 90 años. Y de las muchas, muchísimas historias que aún no se han contado, Radio Sevilla rescata una en forma de podcast y con nombre de mujer, Isidora.
Me llamo Isidora. Isidora Jiménez Pérez. Nací hace más de un siglo en las Herillas de la Vega de Triana, junto al río Guadalquivir. Mi padrastro intentó violarme. Queipo de Llano me torturó. Morí joven tras una vida adelantada a mi tiempo. Tuve tres hijos con tres hombres distintos a los que amé. Quise a mis niños más que a nada en este mundo. Y practiqué el extrapelo para que no pasaran hambre. Miguel Castro, mi primer amor, fue un líder anarquista que huyó a Rusia tras el golpe. Nunca más supe de él. Antes de irse, me reveló dónde habían apilado las garrafas de queroseno para incendiar las iglesias de Triana. Sin que nadie me viera, las derramé. Lo hice para que no ardieran los templos ni las imágenes de las hermandades. Simplemente, no podía permitirlo. Fui luz en la Sevilla más negra, un alma libre en la España cautiva. He vuelto para que sepas la verdad y que te ayude a proteger lo más preciado que tienes y que nosotros perdimos. La libertad, nuestros derechos, la democracia, nuestra propia vida.
¿Quién podría contar una historia como la de Isidora? Pues se me ocurre que un periodista, ¿no? Pero no uno cualquiera, ni mucho menos.
Me llamo Manuel Chávez Nogales. Dicen que fui el periodista que mejor contó la Guerra Civil. Si es que alguien puede presumir de eso. Nací en Sevilla, en la calle Dueñas, y mis vecinos fueron Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Vivíamos junto al Palacio del Duque de Alba, uno de los que financió el alzamiento y que nos empujó a los tres al exilio, el lugar donde uno termina siendo un huésped indeseable. Como hay que mirar al pasado en tiempos de incertidumbre, he vuelto de mi tumba sin lápida en un cementerio de Londres para recordaros que vi el infierno con mis propios ojos. Y me horroriza que 90 años después estemos cometiendo los mismos errores. No hay nada nuevo, solo cosas olvidadas que se repiten una y otra vez, una y otra vez. Leed mi obra, llevadla a las escuelas. Nunca olvidéis lo que os dejé escrito. Cuando se enseñorean la estupidez y la crueldad, acabamos matándonos a sangre.
Bueno, es que A sangre y fuego es el libro más conocido, el título del libro más conocido de Chávez Nogales, y resulta que...
Escribiendo A sangre y fuego, en una pensión de París, me puse a repasar mis notas del inicio de la guerra. Había una pregunta subrayada en mi libreta. ¿Por qué no ardieron las iglesias de Triana? De pronto recordé a Isidora, aquella joven guapa y valiente que conocí en Triana, cuando España estaba a punto de estallar.
Antonio de la Torre, Alicia Moruno, buenas tardes, bienvenidos a La Ventana, ¿cómo estáis? Buenas.
Emocionados.
Qué silencio, ¿eh?
Emocionados.
Pero qué cara poníais los dos. Ya sé que cuando os preguntamos a los actores, a las actrices y los personajes que interpretáis dejan pozo, habrá unos que más y otros que menos. Pero os estaba mirando así de reojo y estabais como emocionados. ¿Conocíais la historia de...? Bueno, no, yo desde luego me imagino...
La de Isidora no. Yo conocía la obra de Chávez Nogales, Sangre y Fuego, los relatos de la defensa de Madrid. Y es verdad que como actor, o sea, bueno, aparte del valor que tiene político, del momento, emocional, humanista y imprescindible. Es un narrador imprescindible. Es como Kapuscinski ibérico, pero sí, antes de Kapuscinski.
Sí, 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 sí.
Y luego te tengo que confesar, pero esto es casi anecdótico, que como actor, siempre, todos los libros que he leído de él, siempre hay personajes que digo, me encantaría hacer este personaje.
Bueno, pues algún día a lo mejor.
Bueno, no sé. A ver si Diego Suárez, que tiene mucho mando en plaza, a ver si me colocan algo. ¡Diego!
Francino, cuando estaba escuchando a Chávez Nogales, sí, estaba Antonio haciendo el playback.
Sí, claro.
Estaba moviendo los labios. Sí, 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 sí.
¿Y tú, Alicia?
Bueno,
no,
pues,
conocías la historia de Isidora,
no,
claro, claro.
No la conocía. No la conocía y me parece digna de conocerse. Es verdad que al leer las palabras que Diego plasmó en boca de Isidora, no dejas de sentir que el corazón se te deshace un poco, o mucho más bien. Y es como dice aquí Antonio, bueno, como he dicho antes con el autor, que son historias que deben permanecer, deben continuar sabiéndose, conociéndose, porque hay cosas que no deben olvidarse. Y esto, por ejemplo, no se debería olvidar, porque en el momento en el que, como decía Don José Sánchez Sinisterra, cuando los vivos tenéis la barriga llena, ¿cómo era? Y cuando los vivos os ponéis corbatas y tenéis la panza llena, os olvidáis de cosas. Y hay cosas que no se pueden olvidar. Y esta es una de ellas.
Pues en eso estamos.
Yo, fíjate, ayer entregamos el premio, bueno, a la mejor audiobiografía, que ha sido un proyecto este año de La Ventana, y cuando te estaba escuchando, oía en esos 30 segundos, en ese minuto, una audiobiografía cerrada de una mujer a la que nadie conoce y que, sin embargo, fue una heroína y, sobre todo, una mujer adelantada a su tiempo, que hubo muchas en los años 30, y solamente la guerra, el golpe y 40 años de dictadura las devolvieron de nuevo a donde ellos creían que debían estar.
Bueno, una mujer que se la jugó, porque es una mujer de izquierdas, una mujer que tiene como pareja un líder anarquista que tiene que salir por piernas cuando el golpe de Estado, y que ella decide que no puede dejar que quemen las iglesias de Triana, a pesar de lo cual el resto de años que vivió, vivió con un estigma, la mujer del rojo, etcétera, etcétera, pero se lo jugó en su momento y en su momento la pillaron, ¿eh?
Mi vecina Mari entró para avisarme. Alguien había derramado bidones de queroseno que estaban tirados en la calle junto a la alcantarilla. Felipe y Andrés, los amigos anarquistas de mi marido, acababan de llegar. Andrés se puso a chillar lleno de ira, pronunciando todas las S con acentos del norte. Andrés empuñaba con el brazo en alto su pistola Star, la sindicalista. Yo había salido con María a contemplar la escena y me hice la sorprendida. Pero Andrés se dio cuenta de que mis enaguas estaban mojadas y Mari notó que mi ropa olía mucho a petróleo. Ni siquiera me había dado tiempo a cambiarme. Andrés me miró fijamente. Apretó los puños. Dio un alarido y me encañonó con la pistola. Yo estaba asustadísima. Creí que me mataría allí mismo. Pero Felipe, que no se había dado cuenta y solo miraba fijamente a los bidones, le frenó agarrándole del brazo, pidiéndole ayuda para recoger en peso el único que no había caído totalmente y que aún tenía algo de combustible en su interior. Me temblaba todo el cuerpo y me quedé paralizada viendo a los dos corriendo torpemente con el bidón hacia la iglesia de Santana. Mientras corría, Andrés giró la cabeza hacia mí y con su mano izquierda hizo un ademán de cortarme el cuello. Mari me abrazó muerta de miedo. Nos metimos corriendo en la casa. Me ayudó a cambiarme y acogí a mi hijo para escondernos.
Bueno, Isidora se la jugó y la historia de Isidora la conocemos porque se ha empeñado Diego Suárez, no solo porque es un periodista, director de contenidos de la cadena SER en Andalucía, sino porque tiene vinculación familiar directa, directísima. ¿Qué era Isidora de ti?
Era la hermana de mi abuela Luisa.
¿Y tú cuándo descubres eso?
Bueno, yo tenía referencias de mi abuela que me contó que su hermana hizo eso. Yo no era realmente consciente de hasta qué punto tenía o qué dimensión tenía aquello que ocurrió. Viví con aquello, pero era una historia que no se había documentado. Venía de la tradición oral porque Isidora se lo cuenta a su hermana Luisa, uh-huh, y se lo cuenta a su hijo Miguel, al pequeño del que habla en ese extracto del episodio.
Miguel Vladimiro Lenin.
Miguel Vladimiro Lenin, si no quedaba claro.
Por dar la afiliación completa.
Hay otra parte que es cuando mi tío Juan Suárez Jiménez, encuentra en un baúl el libro de familia. Porque Miguel Vladimiro Lenin se cría con mi padre y con mi tío al fallecer Isidora y al estar desaparecido el padre. Y en ese momento mi tío ve Miguel Vladimiro Lenin y claro, mi abuela rápidamente le quita el libro de familia y le dice, chiquillo, deja eso, porque había, es decir, las historias estaban tapadas, pero como la de Isidora Carlas, hay miles de historias que tapó. Y en este caso, yo viendo que no puedo permitir que siga pasando el tiempo y que falten personas que supieron lo que ocurrió. Por tanto, había que documentar de alguna manera esa historia que en la tradición oral existía, pero que se iba a perder, ¿no? Y es una historia que nos ha dado sorpresas a medida que nos hemos ido metiendo y que hemos ido remangándonos y conociendo los detalles de esa mujer.
¿Qué habéis descubierto? Porque dice, tuve tres hijos con tres hombres diferentes. El primero ya sabemos que fue el anarquista que huyó y del que nunca más se supo. ¿Pero luego el segundo y el tercero?
Pues el segundo, Isidora se coloca en la pirotecnia en Sevilla y pues allí era buscada permanentemente por, bueno, por los militares que iban a por ella, los guardias la llevaban a la cárcel de la Ranilla, a la Gavidia, y allí la torturaban porque en el fondo pensaban que sabía dónde estaba Miguel, pero ella no conocía el paradero de su marido. Así que permanentemente, claro, y ella decía, ¿yo cómo le voy a contar a estos guardias que yo he hecho lo que he hecho en Triana? Porque no me va a creer nadie, ¿no? Entonces la torturaron, ella pasó un calvario muy, muy grande, pero en verdad nunca supo dónde estaba Miguel. Y ella, pues en esa fábrica de la pirotecnia donde trabajaba, tenía un jefe que la arropó, que la cuidó, que le dio el cariño que ella, siendo ya una viuda oficial, porque su marido estaba en paradero desconocido, pues bueno, pues termina teniendo una hija de esa persona de una clase social completamente distinta y de una relación absolutamente imposible, ¿no? Y en ese sentido, pues ella tira hacia adelante con su hija también y, bueno, pues como se ha oído, practica el extraperlo, tenía los vestidos con los dobladillos, con los bajos fondos y se iba pues en los entornos de los mercados de abastos, de las estaciones, donde se podía conseguir el alimento del extraperlo, que Chávez Nogales lo vincula muy bien con los nombres del acrónimo del extraperlo, ¿no? Que lo dice muy bien Antonio de la Torre y lo deletrea estupendamente, ¿no? John Strauss y Perlovitz.
Perlovitz, muy bien.
¿Y el tercero?
Y el tercero,
ya por completar.
Amor es imposible, hay una persona del entorno de Heliópolis, porque se construyeron viviendas para los trabajadores de la Expo del 29. Sevilla en el 29 tiene una ebullición tremenda porque viene muchísima gente y esos anarquistas de los que habla Isidora, con acento del norte, pues son personas que vinieron a hacer la Expo del 29, pero no tenían una sensibilidad, un conocimiento de las tradiciones de Sevilla. La Semana Santa de Sevilla era la expresión de un pueblo, más allá de la ideología, más allá de la religión, de muchísimas cosas. Isidora era de
izquierda. Como es ahora,
como relata Núñez de Herrera en su teoría y realidad de la Semana Santa.
Es que se repiten los tiempos, es una sensación. Yo tengo una sensación de permanente, de ciclo permanente con la historia de España y con... Y con, no sé si tú leíste la obra de Stephen Zweig, El mundo de ayer, cómo explica perfectamente
cómo puede ser tan
la Austria de entreguerras, cómo se ve venir el holocausto, nunca mejor dicho. O sea, es increíble porque hay algo como que está ahí, todo el mundo vive ajeno al monstruo y el monstruo se despierta cuando ya se despertó es tarde. Es algo...
Hay un detalle en la historia de Isidora que puede parecer menor, a mí no me parece que sea menor, que es que por lo menos sabemos dónde está enterrada. Ella no forma parte de esa lista larguísima de nombres propios de los que un día dejó de saberse y que todavía yacen en un montón de fosas comunes que en nuestro país se calcula que hay unas 6.000 todavía, y de esas 6.000, 151 están en la provincia de Sevilla. De hecho, en Sevilla capital, donde estamos, en el cementerio de San Fernando, está la fosa de Picorreja, que se supone, se calcula que es la más grande de España. Ahí pueden haber restos de casi 6.000 personas, que es una auténtica barbaridad. Y lo cierto es que lo que es el concepto y el asunto de la memoria histórica es algo que ha estado muy presente siempre en esta ciudad, en Sevilla. Ahora pronto habrá 4 años que se retiraron los restos de Queipo de Llano, de la Basílica de la Macarena, para cumplir con la Ley de Memoria Democrática. Hemos invitado a asomarse a la ventana, bueno, que es nuestro anfitrión aquí en la Casa de la Provincia, al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. Buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos vosotros por aquí, por Sevilla.
Muchísimas gracias. Estaba yo pensando que todo el tema de la memoria histórica de las fosas, que aquí en Sevilla y en otros lugares también, pero ha tenido una importancia notable en los últimos tiempos, igual se complica a partir de ahora, o son figuraciones mías.
Bueno, ya venía complicado en algunos ámbitos, ¿no?, donde los gobiernos de derecha fundamentalmente ponían en duda, ¿no?, este concepto de memoria democrática, bajo ese debate de si estamos abriendo o cerrando heridas, ya. Y con ese concepto equivocado, ¿verdad?, de ley de concordia con la cual intentan compensar la Ley de Memoria Democrática, y evidentemente a partir de ahora, pues con ese pacto firmado en Andalucía, que es el peor de todos los que se han firmado entre el PP y Vox en las otras tres comunidades autónomas, es decir, este es el más radical de todos, letra a letra, pues la verdad es que, bueno, las cosas se van a complicar mucho, pero yo creo que hay que no solamente aplicar la ley por el concepto de justicia social, sino porque además yo creo que esto es una cuestión de justicia democrática, ¿no? Es decir, un país, yo creo que la democracia española no va a estar lo suficientemente consolidada, lo suficientemente adecentada y fuerte mientras sigamos teniendo fosas comunes y tengamos, por ejemplo, en el cementerio San Fernando una fosa que se llama la Fosa Monumento, donde hay 2.700 víctimas del franquismo y de la represión franquista.
Eso dice, ¿no? Eso dice Chávez Novales en el podcast, que no podrá descansar hasta que se recupere la dignidad de todas esas personas. Pero yo tengo una duda. Quiero decir, si la Junta de Andalucía, ¿no?, lo que sea, deja de lado todos los proyectos que tienen que ver con memoria democrática, ¿qué margen de actuación tiene una diputación provincial? Aquí estamos con un asunto que para mí es muy relevante y desde hace tiempo es un gran problema que creo que tiene España, que es la deslealtad institucional, que a veces es cruzada, ¿eh?, no va solo en una dirección. Entonces, ¿qué margen tiene una institución como la diputación para seguir trabajando en esto si quien está, digamos, por encima o en otro plano no ayuda?
Bueno, vamos
si es que pasa, ¿eh?, que ya veremos.
Sí, bueno, pasa seguro, de tal manera que llevamos 3 años aquí hablando de la fosa que acabamos de comentar, de monumento, con algunos protocolos firmados, pero evidentemente al final se buscan fórmulas para intentar retrasarlo al máximo posible, porque queramos o no queramos, hay un gobierno o hay un partido que ya es Vox, que está condicionando absolutamente las políticas allí donde puede. ¿Cuáles son los márgenes? Bueno, pues los que nos da la ley, evidentemente, la colaboración de aquellas instituciones que pensamos que esto, como te decía, es de justicia democrática y que además las familias tienen derecho, y en Sevilla en particular, porque en Sevilla el régimen y la represión fue brutal. Has hablado de Queipo de Llano, sí, que fue uno de los más violentos golpistas, uh-huh, que hubo en España, porque en Sevilla se llevó a cabo una de las represiones más duras, tanto durante la Guerra Civil, durante el alzamiento militar y sobre todo la posguerra, que fue brutal, ¿no?
De todas maneras, es que la deslealtad institucional tiene un límite, tiene una línea roja, que es cuando pretendes dar una patada en el culo de tu adversario y se lo das a otra gente. Mm. En este caso, se lo estás dando a la memoria de las víctimas. O sea, las leyes de memoria democrática en realidad son las verdaderas leyes de los nietos, porque ha pasado mucho tiempo. Es que estamos a 90 años del inicio de la Guerra Civil. Ya no estamos recuperando la memoria de los que lo sufrieron, que eran jóvenes, ni siquiera de sus hijos, que muchos de ellos han muerto. Es de los nietos, que a lo mejor ni siquiera muchos de ellos tienen noticia de que en su familia hubo una Isidora. Entonces, esta deslealtad no puede llegar hasta estos límites. La memoria de quienes murieron tiene que ser respetada por los unos y por los otros, porque si no, estamos construyendo un país indigno.
Mira, por volver a la figura concreta de Isidora, tiene una bisnieta, se llama Isa Ortega, que ha estudiado en la Academia de Música de Boston, y ha compuesto una canción que tal vez en el podcast que estrenará Radio Sevilla dentro de un tiempo, pues pueda sonar.
Del mar, quiero ver a mi padre feliz y no saber nada de ti.
Fíjate que esta canción habla del mar, y una de las últimas fotos de Isidora antes de morir estaba hecha precisamente en la playa. Y si hablamos de música, si hablamos de cultura, si hablamos de la guerra, de los crímenes, hay un nombre propio: Federico García Lorca. Se puede contar su historia y también se puede cantar su historia.
Ya vienen los segadores en busca de la espiga, se llevan los corazones de la muchacha que mira. Abrís puertas y ventanas, las que viví en el pueblo, el segao pide rosas para adornar su sombrero. La naranja es la tristeza del azar profanado. La naranja es la tristeza que se torna fuego y oro, lo que antes antes fue puro y blanco. Ay, el azar profanao.
Marina Heredia, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Muchas gracias.
Marina, para quien no lo sepa, que alguien no lo debe saber, es una de las grandes voces del flamenco actual, una trayectoria internacional que ha llevado por medio mundo, por el Teatro Real de Madrid, el Palau de la Música de Valencia, el Carnegie Hall de Nueva York, ha colaborado con figuras importantísimas. Es la intérprete más solicitada para El Amor Brujo de Falla, pero Lorca es un hito en su carrera importantísimo porque el espectáculo Lorca y la Pasión, que se estrenó en el Generalife, fue visto por casi 60.000 personas y estuvo en cartel 33 días, que son cifras casi de récord. ¿Por qué Lorca?
Bueno, Lorca para mí es mi tendón de Aquiles.
¿Ah?
Lorca me conmueve, aunque relea y relea y relea su obra. Lorca en Granada está muy presente, en los flamencos por supuesto, pero...
Bueno, estaba muy unido al flamenco, Lorca, claro.
Sí, él era muy flamenco, era muy, muy flamenco y muy, muy del pueblo, ¿no? Él tenía mucha relación además con los gitanos y subía mucho a mi barrio, al Albaicín, entonces históricamente Lorca ha estado muy, muy, muy ligado a nosotros, pero yo personalmente tengo la suerte de que mi familia somos muy amigos de la familia Lorca y tenemos mucha relación, con, sobre todo con Laura, con la sobrina. Uh-huh. Y bueno, pues vivimos muy de cerca todo lo que se hace de Lorca.
Oye, eres embajadora flamenca de esa aspiración que tiene Granada de convertirse en capital cultural en 2031.
Ahí estamos, ojalá que se pueda dar, ojalá.
Yo creo que dentro de muy poquito, si no me equivoco, el 13 de noviembre estaremos abriendo la ventana en Granada.
Qué bien.
Sí, a ver si coincide con esa designación. Claro, hablamos de Lorca y recordamos y reivindicamos su arte, pero claro, sus ideas políticas, su homosexualidad, por qué le mataron. Es decir, es una revisión muy integral de una figura que forma parte de nuestra historia y que desde todos los territorios, también desde la música, es interesante reivindicar. Vamos, interesante es imprescindible, en mi opinión.
Es muy interesante porque además yo pienso que a Federico en Granada se le mató por todas esas cosas, sí, que tú dices, por rencillas antiguas, porque su familia también era... su padre tenía dinero, era gente muy acomodada, pero... un poco fuera de los márgenes que en ese momento había que llevar, ¿no? Y bueno, pues Lorca, yo lo descubrí más a fondo, si cabe, cuando hice este trabajo del espectáculo de Lorca y la Pasión. Hice un máster de Lorca en 2 meses. Y me gusta creer que lo conocí como persona, que logré conocerlo como persona y entenderlo, el porqué de su poema, el porqué de su sentimiento, el porqué de ese amor a la mujer indiscutible. O sea, yo pienso que toda su obra gira en torno al amor, uh-huh, a la mujer, a empoderar a la mujer y a defender ese posicionamiento de la mujer en la sociedad.
Y referente para canciones flamencas, como estas Sedas de Angustia.
Trajecito que robé de la costura, dos fuentes de leche blanca mojan mi seda de angustia y un color blanco de abajo de rayo muca. Cinta que me talla de alegría y en la cintura tu hija.
Oye, Marina, ¿te podremos atracar un poquito más dentro de un ratito y nos,
sí, claro,
y nos contas algo?
Claro,
y ahora dejadme un segundito porque ya hemos abierto la ventana diciendo que resulta imposible hoy olvidarse de lo que ha ocurrido en Almería y vamos a estar durante toda la tarde tratando de actualizar datos, así que a ver si tenemos ahora mismo alguna información de última hora. Guillermo Mirón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, amigo, ¿qué datos tenemos?
Pues de momento se mantienen en 12 los fallecidos confirmados de forma oficial como consecuencia de este incendio que se originó en el municipio almeriense de Los Gallardos y que se extendió rápidamente al colindante de Vedar, donde en un principio, según ha asegurado el propio alcalde de esta localidad, pertenecerían, donde residirían todos los fallecidos a causa de las llamas, y son 23, se mantiene también por el momento el número de desaparecidos. Las labores siguen intensificándose por parte del Infoca, de los bomberos y de la UME, ahora centradas en el flanco derecho y teniendo muy en cuenta sobre todo el viento, que ha comenzado a arreciar al menos con más fuerza de lo que lo ha hecho en las últimas horas, y eso siempre es un contratiempo a la hora de llevar a cabo estas labores.
El último dato que teníamos esta mañana es que habían ardido más de 3.000 hectáreas, ¿no? O 3.200, creo que eran ya.
Más de 3.000 hectáreas y siguen ardiendo. Sin ir más lejos, acabamos de hablar pues con un vecino de la zona que tiene su cortijo precisamente en la localidad de Vedar, y le acaban ahora mismo de llamar y de confirmar que las llamas hace muy poquitos minutos han alcanzado este inmueble, lo que quiere decirse que siguen expandiéndose, aunque con menos fuerza de la que lo hacían en el día de ayer y sobre todo durante esta madrugada, pero el incendio sigue activo, sigue quemando hectáreas, y hay sitios por la propia orografía del terreno y de esta Sierra Cabrera donde se encuentran estos pueblos a las que es muy difícil de acceder. De hecho, no se ha podido acceder a esta hora. Son las inmediaciones de un centro budista que se encuentra situado en esta localidad, y alrededor del mismo pues también varias viviendas diseminadas y cortijos como el de este vecino con el que hemos hablado hace solo unos minutos.
Muy bien, compañero, pues nos vas contando cualquier novedad, ¿vale?
Así lo haremos.
Estoy acordando, Isaías, de la entrevista que tuvimos hace un par o tres de días en La Ventana con uno de los autores del estudio de la Real Academia de Ingeniería, proponiendo un pacto de Estado con el tema de los incendios forestales, porque lo que es la política de extinción de fuegos ha llegado ya a su límite, no da más de sí, y hay que revisar y replantear toda nuestra conexión con el territorio, claro, y la gestión. Y esto que ha ocurrido, esta desgracia, casas diseminadas, seguramente sin conocimiento de las medidas de autoprotección, eso que repiten en las últimas horas los bomberos, no, cuando haya un fuego, no vayáis a evacuar por un sitio que se os ocurra a vosotros, seguid las instrucciones, mejor autoconfinarse. Bueno, todo eso que el otro día nos reíamos. Sí. Si hoy alguien propusiera un pacto de Estado en España, a lo mejor que España gane el Mundial. Más allá de eso, nadie haría nada.
Pero el problema,
yo creo, fíjate, que adquiere una vigencia hoy, de verdad.
Claro, pero el problema es, no es que no llegue este pacto de Estado, porque esto requiere una actuación a medio y a largo plazo. Sí, claro. Y desde luego los fuegos no saben de si arde un individuo de derechas o de izquierdas, ¿no? O sea, si hay una política de Estado. Claro, es que es así. Pero antes, por lo menos, fíjate, existían los 3 días de luto, los 100 días de prueba para un gobierno y demás. Es que Miguel Tellado ya esta mañana ha dicho que la prueba de que España necesita otro gobierno es lo que ha pasado en Almería.
No.
Y en Andalucía.
Sí, sí, dicho, en serio.
Sí, en Andalucía dicho, gobierna el Partido Popular, no sé en manos de quién está la Diputación de Almería. Entonces, claro, hay que respetar. O sea, volvemos otra vez a hablar de la memoria y de las víctimas. Hay que respetar un poquito, y sobre todo yo creo que hay gente que debe respetarse un poco a sí misma antes de abrir la boca, porque no son momentos para hablar de estas cosas, sino para ocuparse, claro, primero, de que no haya más víctimas, en segundo lugar, de que el fuego se controle, y en tercer lugar, de atender como corresponde a las víctimas y a los familiares de las víctimas.
Javier, aprovecho para insistir en lo de las tareas de instituciones distintas. Consorcio Provincial de Bomberos, que depende de la Diputación de Sevilla en este caso, ¿qué margen de actuación tiene? ¿Qué puede aportar a este problema que tenemos, que es un problema con mayúsculas y que va a ir a peor? Y que va a ir a peor clarísimamente por los efectos del cambio climático.
Bueno, parece evidente que hace falta un gran pacto de Estado en materia de incendio, como estáis planteando, porque
otras,
además.
Pero bueno,
de momento en esta, al final, como decía Isaías, al final la ideología tiene que quedar en un segundo plano, porque es que los incendios no entienden de ideología, con lo cual aquí hay que demostrar realmente que el Estado autonómico llegó para complementar el Estado central y no para estar permanentemente confrontando desde las autonomías con el Estado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues oye, pues lo primero, como bien se decía, lo primero que hay que hacer en un tema de estas características, evidentemente, es ponernos al lado del dolor, la consternación y lo que sentimos hoy ante un incendio de estas características, y después poner todos los medios, dependan de quien dependa, en el beneficio general y en el interés general. Hay una cosa en este país que se llama interés general, que la hemos dejado un poco en un segundo plano y que tiene que primar en todo, y evidentemente en el tema de prevención y extinción de incendios, pues por supuesto que la colaboración y el deber de auxilio tiene que estar por encima de cualquier otra cuestión interesada en
y
cada
luego,
momento.
Y luego otra cosa, los accidentes también existen. O sea, los accidentes son fenómenos no previstos y que ocurren por las razones que sean. Quiero decir, no sé lo que ha ocurrido en este caso concreto y habrá que investigarlo y estudiarlo y debatirlo, pero hay cosas que pasan en la vida de las que nadie es responsable directo, quiero decir.
Claro, es que...
No lo
es
sé,
que,
lo que ha pasado aquí. Tampoco hace falta ir buscando.
Los accidentes ocurren, quién, evidentemente.
Claro, es que hemos entrado en una dinámica perversa donde cada vez que ocurre algo, antes de ver realmente qué ha pasado, ya estamos diciendo, oye, ¿quién es el responsable de que haya pasado esto? Porque, y buscamos rápidamente ya cabezas de turco, buscamos cabeza y, oye, vamos a analizar. Primero vamos a actuar y vamos a intentar acabar con la desgracia, intentando ver qué pasa con estas personas que han desaparecido y que siguen desaparecidas en esta hora. Vamos a intentar poner todos los medios, todo el mundo para acabar con el incendio y controlarlo lo antes posible. Oye, después vamos a darle la prudencia oportuna a los análisis, a las investigaciones que haya que hacer, pero a priori ya decir, oye, lo de Tellado esta mañana, de verdad, sinceramente, no tiene nombre y creo que
bueno,
no
sí
está
tiene,
a la altura.
Sí tiene nombre,
tiene
nombre, igual,
tampoco tiene nombre.
No tiene nombre porque innombrable. Ya, es decir, yo no encuentro la palabra para definirlo, ¿no? Porque creo que es tremendo, ¿no?
Volvamos a Isidora.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas.
¿Puede ser, Alicia, que las olvidadas sean una parte importante de la historia y que ejemplos como este de Isidora nos permitan recuperarlas? Recuperar la memoria de, no sé si llamar rematriarcado, a lo que funcionaba en aquel momento, pero al peso que tenía esa figura femenina en la familia en un contexto tan distinto como el actual.
Sí, yo pienso que puede serlo y lo es. No solamente Isidora, sino muchas madres que quedaron con la herencia de hijos de otros, de familiares que habían muerto, los adoptaron. Ay, gracias, compi. Disculpad. Niños que habían quedado huérfanos, hijos de vecinos, de no sé cuánto, las madres al final, las mujeres fueron quienes pudieron salvar esa herencia infantil, que a día de hoy, bueno, pues son mayores y que espero, y son los destinados a seguir contando la historia de Isidora y de otras mujeres como ella, con esa justicia que ni ellas mismas sabían que tenían.
Oye, y para una actriz, bueno, y también para un actor, ¿es lo mismo interpretar a un personaje de ficción que se ha inventado un guionista o interpretar a una mujer como Isidora que existió, que vivió, que hizo lo que hizo?
Contesta tú.
Sí, gracias. Bueno, en mi caso, cuando sabes que el personaje es real, es mucho más fácil que se te pongan los vellos de punta, ¿no? Es mucho más fácil también poder entenderla y dejarte impregnar por su historia, por lo que pudo sufrir, padecer o incluso, bueno, hacerle reír. Pienso que cualquier personaje, ya sea de ficción o real, en el caso de los actores, bueno, yo hablo de mi caso, para mí es un disfrute grandísimo, también cuando es un personaje absurdo, pues también es una maravilla.
Sí.
Pero en este caso de Isidora es un auténtico bombón, es un regalo por parte de Diego, muchísimas gracias, y Cadena Ser. Y bueno, es verdad que cuando aparte de un personaje tan cercano, ¿no?, de mi ciudad, conozco las iglesias, las calles de las que hablan, entonces, pues claro, todo se transforma mucho.
Que podrías haber sido tú.
Ay,
haber
Dios
nacido
mío.
90 años
sí,
antes,
podría
¿no?
haber sido yo, porque mira, suceden cosas que digo, es que yo, claro, es que yo lo había hecho igual, claro, es que tienes toda la razón, ¿sabes? Entonces yo pienso que sí,
reconocible.
Que... Oye, de todas maneras, Carlas, hay un pequeño...
Tengo que preguntarte una cosa
hay
luego,
una pequeña ficción dentro de las dos historias reales, claro. Porque cruzamos a Chávez Nogales y a Isidora, que probablemente estuvieron juntos, porque Chávez Nogales fue a hacer un reportaje de la salida de la Hermandad del Rocío de Triana, solo dos meses antes del inicio de la Guerra Civil, en mayo del 36. Y también Chávez Nogales era un enamorado de los aviones, de volar.
Sí, sí, sí.
Y Isidora vivía muy cerca de la base aérea de Tablada, que inauguró el rey Alfonso XIII y a la que acudió Chávez Nogales, que era sevillano. Y en esos dos momentos nosotros unimos a Isidora y a Chávez Nogales, que cruzan miradas, cruzan conversación y también comparten sus aficiones y se dan cuenta de que, bueno, de que tenían, digamos, cierta identidad compartida a la hora de defender unos valores y, una, y unas situaciones absolutamente límite que estaban ocurriendo en ese momento.
Oye, ¿es verdad que a partir de conocer esta historia has descubierto que tienes parentesco con un compañero de Radio Sevilla?
Porque bueno, eso es tremendo.
No me lo estoy inventando, ¿no?
Sí, sí, estábamos con el director de Radio Sevilla, Antonio Yélamo.
Por favor.
Un día habíamos salido de la radio y estábamos tomando una cerveza y en ese momento pues coincidimos que Miguel Castro, el apellido Castro, que era el marido de Isidora. Nosotros tenemos un compañero, nuestro jefe de emisiones de Radio Sevilla, que es José Manuel García Castro. Y hablando con él, él nos contó, a mí me contó alguna vez, que su abuelo fue un líder comunista en Triana. Y hablando, resulta que llegamos a la... Dijimos, pero bueno, vamos a ver, un líder, espérate, esto ocurrió así, o sea, fuimos escarbando, y resulta que Miguel Castro era hermano de Manuel Castro. Miguel Castro era anarquista, Manuel Castro era comunista, pero era hermano, o sea, Isidora era hermana de mi abuela y Miguel Castro era hermano del abuelo de mi compañero José Manuel García. Así que de pronto vimos que éramos familia.
No sigáis tirando del hilo.
A ver, bueno, es el arte de la conversación, Francino. Sí, empiezas a hablar, y te sale un primo lejano.
Que como esto, hay miles de historias de gente que está conectada, pero que las historias quedaron tapadas, quedaron sepultadas y probablemente gente que está aquí sentada pues se corresponde, tiene lazos familiares y no lo sabe.
Bueno, salúdense entre ustedes. Como en las iglesias. Dense la paz.
Pero hablando de historia y de memoria, voy a dar un salto. No puede resultar más oportuno el nuevo disco de Marina Heredia, que está a punto de presentar, que se titula En libertad, el camino de los gitanos. Se va a presentar, de hecho, en la Bienal de Flamenco del mes de octubre con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, porque coincide con el sexto centenario documentado de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. Y contiene canciones como esta. ¿Huele a rumba catalana o son figuraciones mías?
Huele.
Ah, ¿y eso?
Pues mira, lo que hemos intentado ha sido, con un equipo de historiadores de la Universidad de Granada, entre ellos un primo hermano mío, que se llama...
Todo el mundo tiene.
¿Has visto? Yo también tengo primo. Un primo mío que se llama Alejandro Heredia, que es profesor de la Universidad de Granada de Historia Antigua. Pues lo que hemos intentado ha sido coger algunos episodios históricos de ese camino, desde la India que salimos hasta nuestros días, y componer alrededor de ese capítulo histórico un tema, un cante o una canción, ¿no? Y esta rumba catalana se construye alrededor del primer documento oficial que hay de la entrada de los gitanos en la península ibérica, y está escrito en catalán antiguo. Y el primer asentamiento gitano que hubo en España fue en Cataluña.
El catalán antiguo no lo conozco ni yo. Tendré que ver ese documento, a ver si... ¿no?
Ese es un gran titular, Francino.
Y entonces, bueno, pues a través de esa cita que entra Juan el Egiptano, que era el primer gitano que venía con su caravana y con, con su familia, con el Egiptano, construimos esta rumba catalana que habla de ese episodio y la comparto a mi suerte con Lolita Flores, que es la gran heredera de la rumba catalana.
Oye, pues cuando tengas el disco ya en circulación, te vienes un día a la ventana y lo desgranamos.
Claro. Bueno, ya hay dos temas, ¿no? Ya hay dos temas allí.
Mira, el otro es este. Mi rezar cantando.
Sí.
Pero no te va a salir luego de regalarnos algo más en directo, ¿eh? Ahora escuchamos un poquito, ponemos cuatro anuncios y seguimos.
Hay un tío que no sabe nada y otro que lo sabe todo. Dios es los que confían al mar.
Esta es la sintonía del Mundial de Fútbol de la cadena SER. Hoy tenemos una cita importantísima contra Bélgica y en los dos últimos compromisos de la selección, a esta misma hora, hemos hecho una conexión en la ventana con nuestros enviados especiales y la cosa ha funcionado. Yo no sé si es magia, si es casualidad. Antón Meana, buenos días para ti, ¿qué tal?
Buenos días, Francino, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, esperando que se cumpla por tercera vez la profecía.
Esperemos que sí, no estamos en Sevilla, no tenemos la suerte de estar en Sevilla, pero no está mal Los Ángeles, y no, aquí eso, casi las 8 de la mañana, y ojalá que tengamos la semana que viene más conexiones en la ventana, camino de la semifinal contra Francia, pero antes tenemos que ganar hoy aquí en el Sofía Stadium a los belgas de Lukaku, Courtois y compañía.
¿Está Herráez contigo?
Aquí estoy, aquí estoy.
Hombre,
aquí estoy.
Es que es, el otro, es que es el otro talismán.
No puedo faltar a la cita.
Vamos. Ninguna sorpresa si en la alineación, suponemos, ¿no?
No sé. Bueno, ayer nos dejó ahí. Yo le pregunté directamente si el hecho de que Mikel Merino la rompiera con ese gol, si ve algo en los entrenamientos que le guste para cambiar, porque eso de que lo que funciona no se toca, a veces lo ha tocado, y él dice que si lo hace, no señala a nadie. Yo creo que va a repetir, porque ¿a quién va a quitar? A Baena, que está que se sale, a Lamine Yamal, que es nuestro mejor futbolista, a Pedri, que bueno, no está bien, pero que es muy bueno. ¿A quién va a quitar? A Dani Olmo, que es el que mete ahí ese dinamismo fundamental, además lo dicen ellos, el cuerpo técnico. Yo creo que va a repetir y que Mikel Merino en la segunda parte saltará al césped, pero vamos a esperar a que se confirme ese once inicial.
Bueno, pues dentro de dos horas y tres minutos para ser precisos, cerramos la ventana y comienza el carrusel especial aquí en la cadena SER. Así que Antón, Javi y al resto de equipos de enviados especiales, que en fin, que la suerte nos acompañe, ¿vale?
Muchas gracias, Francisco.
Y un abrazo desde Sevilla.
Nos ponemos un segundo serios. La federación le ha pedido a la FIFA que se guarde un minuto de silencio por las víctimas del incendio en Almería. Todavía no está confirmado, pero ya están conversando la Federación Española y la FIFA a esta hora. También hay fallecidos belgas. A ver si puede guardarse un minuto de silencio en el partido, Francino.
Qué menos, seguro que sí. Abrazos, compañeros. Cuidaos mucho.
Un abrazo para todos. Gracias por la
atención. Y cerramos esta primera hora de la ventana. Lo prometido es deuda. Tenemos a Marina Heredia. Le hemos preguntado hace un ratito si la podíamos atracar de nuevo. Ella tiene una parte fundamental de su carrera alrededor de la figura de Lorca. Y yo no sé, puedes elegir lo que quieras. Puedes cantar. Bueno, como quieras, pero regálanos por favor el cierre de esta primera hora de programa.
Mira, tengo aquí un diálogo que hacía en el, con vuestro permiso, por favor. Perdón.
No, por Dios.
Hacía un diálogo, en ese momento era Poncia.
Ah, esto es la casa de Bernat Alba. Uh-huh. Ah, sí. Venga, vamos.
Qué mujer. Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de tu corazón un año entero sin que se le borre esa sonrisa fría que tiene en su maldita cara. Ella, la más alta. Ella, la más decente. Ella, la más aseada. Buen descanso ganó su pobre marido. 30 años llevo lavando su sábana. Y 30 años comiéndome sus sobras. Noches en vela cuando tosía, días enteros mirando a los vecinos por las rendijas para traerle el cuento. Una vida sin secretos, la una con la otra. Y sin embargo, maldita sea, y más dolor de clavo te den un ojo. Pero yo soy muy buena perra. Ladro cuando me lo dice. Y muerdo los talones de los que me piden limosna cuando ella más usa. Pero un día me cansaré. Ese día me encerraré con ella en un cuarto y le estaré escupiendo un año entero. Bernarda, por esto. Bernarda, por lo otro. Bernarda, por aquello. Que lo que ella se merece ella y su parentela.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.